Rebeldes.
Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube.
¿Cómo les va? A nosotros cada día más contentos con la Bataglianeta. Este es un programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors. Desde hace unos cuantos años ya se llama De Boca desde la Cuna. Y hoy me acompañan Agustina Lucaroni. ¿Cómo te va?
Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Suerte. ¿Ustedes?
Una que está bien y otro que me imagino que también estará bien es Gustavo Ignacio Morato.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, claro, cómo no. A ver, estoy empezando a mejorarme, así estoy.
Ah, bueno. Es importante.
Bueno, algo, a por algo se empieza.
Claro,
claro, claro.
Esta semana, desde el lunes pasado que salimos al aire a hoy, hubo dos partidos. Un partido de entre semana en que Boca jugó de visitante contra Platense, que terminó ganando por 3-1. Y el partido de este fin de semana contra Racing en la Bombonera, en el cual terminó 0-0. Entonces me parece que sería el tercer partido, este último con la dirección técnica del Seba Battaglia. Me parece, esa es mi impresión, de que el equipo está mejorando y que además tiene una condición absoluta, total e indeclinable, que es el protagonismo. Boca sale a ganar siempre. Y creo que en los últimos tiempos habíamos perdido en alguna medida esa idea de que hay que salir a ganar siempre. A veces hay que salir a empatar, otras veces hay que salir a cuidarse más. Creo que el ejemplo de quien quiere ganar siempre fue en el partido de ayer, donde Racing, en particular en el segundo tiempo, pero en realidad en todo el partido, se dedicó alegremente a ver si podía empatar en la Bombonera.
Sí, exactamente eso fue así, no hay ninguna duda. E inclusive te diría que lo de Racing fue, en algún momento, yo creo que no pateó al arco. No recuerdo que haya pateado al arco en ningún momento.
Sí, hay una pelota no demasiado difícil que atajó Agustín Rossi. Yo creo que Boca está consolidando una defensa más que interesante. La trilogía fundamental de la defensa con Rossi, los dos centrales, el Cali Izquierdos y Marcos Rojo, es de una seguridad excepcional. Es una de esas líneas de defensiva que marca permanentemente presencia, tanto la del Cali Izquierdos como la de Rojo. Por los laterales, jugó Advíncula contra Platense y volvió a hacerlo contra Racing. Me parece que Advíncula tiene que hacer una adecuación al fútbol argentino por dos motivos. Uno, porque se queda pidiendo faltas que los árbitros no le cobran. Puede ser que no le cobren porque es negro y peruano, cosa que suele suceder, no solo con los árbitros, que esto es discriminar. Y algunos me parecen faltitas, que él presume que son faltas y que tal vez acostumbrado a jugar en España o en otras ligas, se las cobraran y ahora no. Primer tema que me parece importante es faltitas, Advíncula no, seguir corriendo. Y la segunda es que sin duda tiene una excepcional velocidad, dice todo el mundo, pero como Boca juega al ataque y el rival se defiende, no están nunca los metros para que Advíncula pueda desarrollar su supervelocidad de Speedy González. Entonces, en realidad, lo que se nota es una gran dificultad para eludir a un rival y una gran dificultad para tirar un centro que tenga como destinatario algún jugador que use la misma camiseta.
No, aparte en algún momento fue preocupante cómo lo sacaron del medio en un mano a mano, que lo dejaron prácticamente al costado, realmente defendiendo también deja mucho que desear a Advíncula, ¿no?
Yo hoy por hoy, que puede tener adaptación, por supuesto, ayer tuvo que salir por una lesión, yo hoy lo veo más seguro, si bien es un desordenado para mi gusto, pero sí, lo veo más seguro al Chelo Weigand.
Sí,
me parece que da una presencia mayor en la marca. Hola, Florencia Volpintesta, ¿cómo te va?
Hoy.
Está muteada. Bueno, entonces, hasta que se desmutee no la saludamos más. El otro lateral es el que ocupó el pibe Sandes. Me parece muy interesante Sandes. En los primeros partidos se dedicaba más a marcar que a proyectarse, creo que con más confianza, tanto el partido contra Platense como el de Racing, se proyectó. Me parece que tiene criterio en cuanto al retorno, a la vuelta, que es muy importante cuando se proyecta un lateral. Y un par de centros fueron a la cabeza de Vázquez, lo cual para los centros que está tirando Boca últimamente es altamente beneficioso.
Pensemos que ahí también está el chico Barco, ¿no? Ahí,
en sí, que volvió del COVID, o de la COVID, como se dice, dicen correctamente. Volvió, todavía no jugó, estuvo viendo a la reserva que le ganó a Racing 4-0 el sábado, si no me equivoco. Así que ya está bien y empezaba de vuelta a entrenar con el plantel de primera división.
Lo que quería decir, Héctor, porque vos dijiste que en el medio había pasado un partido que era el de Platense, cosa que es absolutamente cierta. Cuando le ganamos a Platense, todo el mundo dijo Platense no le puede ganar a nadie. Y en la fecha pasada Platense ganó, y ganó por mucho. O sea que, ¿no?
Sí, en general los equipos no le pueden ganar a nadie cuando juegan contra Boca. Después son grandes equipos que merecerían jugar en la Premier League.
O contra
Se escucha muchas veces eso.
Nosotros veíamos la otra vez cuando estuvo jugando Aldo Civi, que parecía un equipo importante con Gago, y después, bueno, lo vimos jugar contra River y fue el Aldo Civi del año pasado, ¿no? Decepcionante.
Mi idea, no quiero hablar de Aldo Civi, pero digo solo una frase. Me parece que Aldo Civi juega como podría jugar un equipo con otros jugadores.
Bueno, eso es extraordinario, ¿no? Esa idea es extraordinaria. Hay un verso de Rubén Darío, dice: el pesar de no ser el que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí. Si yo hubiese sido otro, hubiese tenido el reino, ¿no?
Claro, evidentemente. Creo que donde está hoy uno de los temas a resolver en que obviamente hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y probar es en el medio. En el partido contra Platense, creo que ligado a las características y al nivel del rival, Boca presentó una alineación de su mediocampo más que osada. ¿Qué digo con más que osada? Porque jugó Varela, el Pulpo González, Ramírez, con Molina claramente suelto de enganche, y arriba jugaron Pavón y Vázquez. Evidentemente, lo que más me gustó de todo el partido fue escucharlo a Bataglia decir una cosa que para mí es esencial: a dos toques. Yo creo que si Boca juega a dos toques, la velocidad con que jugó contra Platense, sabiendo que Platense es un rival menor, fue realmente espectacular. Y las dos toques abre defensas, genera espacios, más que interesante las dos toques, especialmente en el segundo tiempo.
Sí, me parece que contra Platense se logró plasmar eso. Me parece que el domingo contra Racing, un rival que teóricamente era de otra categoría, realmente vino a sacar un empate. Úbeda vino a sacar un empate, no hubo ninguna decisión en ningún momento de plantear otra cosa que ver si podía salvar la plata, ¿no?
Sí, además armó un 4-4-2 que a veces era bastante mentiroso y se convertía en un 5-4-1. O sea, en realidad, además, dejó mucho espacio para que Boca manejara la pelota, le preocupaba defenderse en su propio campo, nunca fue a disputarla arriba, que hubiera sido
pero eso le trae protagonismo. Eso le trae una dificultad a Boca, que es la que vos estabas planteando, porque tenés Advíncula, por un lado, que se supone que es un jugador muy rápido. Por el otro lado tenés a Pavón, que también se supone que es jugador muy rápido, que necesita metros. Entonces, si Boca aprieta con los defensores jugando muy adelante, como es el caso de Rojo, que la verdad que está jugando extraordinariamente bien, y aprieta Boca de la mitad de la cancha para adelante, es como que empuja a los defensores. Me hacía acordar cuando el Pupi Zanetti jugaba en la selección y no dejaba que empujaba al que corría por ahí, porque se le hace muy difícil la corrida, ¿no? Tanto de Advíncula como del otro jugador, ¿no?
Sí, igual tanto Pavón como Briasco, cuando juegan por las puntas, prefieren los dos ir por la izquierda, que es el lugar de Sarnes, no el de Advíncula. Pero sí, contra Racing cambió el esquema, porque si bien la defensa se mantuvo con Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Sarnes, la línea de cuatro, que además parece la adopción de Battaglia, o sea, los tres partidos jugó en línea de cuatro, con dos laterales con mucha proyección. En el medio puso a Rolón como un 5 absolutamente posicional, bien en el medio, bien un paso adelante de los centrales, y puso por un lado a Almendra por la derecha, por el otro lado a Ramírez, más suelto de vuelta a Molinas, y adelante Pavón y Vázquez. Rolón jugó el mejor partido desde que está en Boca. Yo soy enemigo, quizá por mi edad, cuando era joven, no. Enemigo de los que creen que algún jugador juega siempre bien y otro jugador juega siempre mal. He notado en muchos hinchas de Boca creer que Rolón juega siempre mal. Para mí Rolón juega como juega cada partido. Y para mí, si bien volvió a no estar demasiado acertado en los pases, el partido contra Racing, posicionalmente, fue un buen partido de Rolón.
Asterisco para Almendra ahí, ¿no? Asterisco para Almendra.
Bueno, Almendra se le notó que hacía mucho que no jugaba. Se desordenó bastante, estuvo por momentos por la derecha, por momentos por la izquierda, con poca presencia en el manejo de la pelota, ¿no?
No, eso es lo interesante, ¿no? Digo, que Almendra, se nota que hacía rato que no jugaba, tuvo un nivel bajo. Ahora, él se desordena. El que ordena el medio es González. No hay ninguna duda, que entra el Pulpo y ordena. Ordena
bueno,
el juego.
Eso también para algunos hinchas de Boca, ¿no? Es evidente que la otra palabra, además de protagonismo, además de a dos toques, que permanentemente usa Battaglia y que ahora por televisión se escucha por la falta de público en los estadios, es ordenante. Y en la conferencia de prensa dijo, creo que es un mensaje para muchos hinchas de Boca, lo repitió dos o tres veces, que lo que hay que buscar es equilibrio. Y evidentemente, si dejaran a los hinchas armar el equipo, Juan, con 11 delanteros, no se sabe ni quién ataja, ni quién defiende, ni quién recupera la pelota. Y esto es imposible. El fútbol es esencialmente equilibrio. Y cuando dicen por qué no juega Varela, yo creo que Varela es un excelente jugador, hay que empezar a pensar, ¿Varela con quién? Porque Varela tiene mucho menos marca, es un 5 mucho menos posicional, donde varias veces se arman entre los dos centrales huecos que él no ocupa, y es un 5 con un pase excepcional comparado con el resto de los volantes que tiene Boca en esa posición. Así que todo en su medida y armoniosamente, me parece.
Sí, alguien decía así.
Igual Boca mejoró inclusive y Racing empeoró en los últimos 20 minutos con los cambios, con la entrada de... Bueno, Baigan, como le gusta que le digan, había entrado a principios del segundo tiempo por una lesión del peruano Advíncula, y después entraron el Pulpo González, Briasco y Alan Varela.
Bastante bien Briasco, bastante, es uno de los partidos que vi, ¿no? Que no le rebote la pelota tan brutalmente, ni esas cosas. Bastante interesante lo de Briasco contra Racing en la entrada.
Y se nota que además, que lo mismo que contra Platense, su gusto personal está en jugar sobre la banda izquierda, prefiriendo con su manejo de derecha poder hacer diagonal hacia el medio. El partido contra Platense, el gol fue una pelota muy larga de izquierdo, que primero, que él fue a pelear y dudaron el arquero y el central, y él puso justo la pierna y hizo el primero. Después un golazo del Pulpo González pegándole desde el borde del área con cara interna de derecha, muy firme contra un palo, no fácil ese tipo de pegadas. Y después, sobre el final, se dio el gusto entrando de izquierda a derecha y generando un hueco Pavón, que se la cruzó de derecha al ángulo al arquero de Platense. Ayer nos pasó lo peor, lo que menos me gusta de un partido, que es cuántos goles nos perdimos. En el primer tiempo, el arquero saca un tiro libre de Aarón Molinas a la cabeza justa de Izquierdos, que estaba prácticamente sin marca, que le cabecea de pique al suelo contra el palo y saca muy bien el arquero de Racing.
Esa fue difícil la pelota, difícil pelota tiempo, que saca el arquero, porque el cabezazo está muy bien hecho, el cabezazo al lado del palo y de pique.
De abajo. Sí, sí.
Pelota muy difícil.
Sí, puro reflejo es esa. Y la otra es un tiro en el cual Sandes arma un hueco y le pega, creo que ahí lo desarmó a todos, no de izquierda sino de derecha, y que pega en el travesaño muy cerca del ángulo. Esas fueron las dos llegadas más claras de Boca en el primer tiempo. Después, en el segundo, hubo una pelota muy bien puesta por Ramírez para Luis Vázquez, que intentó picársela, pasársela por arriba al arquero, y que el arquero le gana el mano a mano muy bien. Después hubo un cabezazo de Vázquez que saca al arquero y después remata
en offside.
Y sale afuera Weigand, que Weigand ya estaba en offside. Y el mejor de todos, el que también, mediante un centro de Sandes, cabecea a Vázquez y la saca Miranda sobre la línea. Eso fue lo que generó Boca. Todavía falta arriba, pero evidentemente, a partir de que no tira un tiro al arco ahora, creo que la diferencia es más que notable.
Y después lo de Vázquez, ¿no? Jugando de 9-9, se lo nota un buen cabeceador, se lo nota jugador interesante. No por nada fue goleador en la reserva, fue goleador en las divisiones inferiores. A mí me parece que es un jugador interesante para esperar, no es un 9 para esperar.
Sí, además, ya lo dije en otro programa y lo voy a reiterar siempre, si me van a decir cómo juego 9, me lo ponen 10 partidos seguidos y después les digo. Porque no es una posición para jugar un ratito. O se juega en serio mucho tiempo y uno se adapta a las condiciones no solo propias, sino de los compañeros, o si no, el 9 es un lugar muy ingrato, salvo que tenga suerte de embocarla de entrada. Quiero aclarar que Marcos Rojo, que cada día para mí es más líder del equipo de Boca, es el jugador de la liga con más duelos ganados hasta la novena fecha, para los que decían que era un exjugador. Y lo otro es que los últimos 7 partidos a Boca le han hecho un solo gol. Agustina, si vos no nos interrumpís, nosotros nos chamullamos todo.
No, los estoy escuchando atentamente. Estaba pensando de Marcos Rojo y en la vía de Otto y no sé qué, y yo creo que tenemos un gran jugador que ahora está demostrando ¿no? realmente lo que vale, y que además tiene una actitud de estos jugadores que necesitamos en Boca, que salgan a defender, que sean líderes. Así que no sé si se cortó, si me escuchan.
No, te escuchamos perfecto.
Al principio hubo un temblequeo cibernético, pero después te escuchamos perfecto.
Genial.
Si juega Varela, que retomando lo que decía hace un rato, para mí tiene que jugar el Pulpo González, porque Varela con Campuzano se desordena totalmente. Campuzano todavía no ha jugado, los entrenamientos sí está jugando, pero obviamente no de sobre la derecha, sino de 5, que es el único puesto que para mí Campuzano puede jugar bien, o sea, como 5 posicional, ¿no? No estos doble 5, es un tipo que juega solo, como jugó Rolón contra Racing, o sea, 5 posicional solo. Los volantes
no con doble 5, no con nadie. No, hay varios jugadores que le molesta. No, no. Le molesta compartir el medio de la cancha.
Se desordenan.
Una pregunta te voy a hacer. ¿Tenés idea de Villa? ¿Tenés idea de Cardona? ¿Tenés idea de esas cosas? ¿De lo que está pasando? ¿De lo que va a pasar? ¿De lo que pasó? ¿De lo que
Cardona, podría pasar? Vamos a empezar por los fáciles. Fran Fabra tenía todavía dolor, una lesión. Ya esta semana va a estar entrenando normalmente. Cardona viene también de una lesión y teóricamente mañana entrena normalmente. Una súper buena noticia es que el cuerpo médico de Boca ha decidido que, a pesar de los pedidos desesperados, el 23 de septiembre se incorpore el Toto Salvio al entrenamiento con el equipo de Primera División, después de ya varios meses por su rotura de ligamentos de la rodilla. Y bueno, después de pasar todos estos avisos sobre lesionados, vos querés que te diga Villa. Villa se encuentra cumpliendo el aislamiento obligatorio. Llegó de Colombia con un vuelo bastante extraño, con una escala en los Estados Unidos. Le costó bastante volver. Hizo una declaración ya poco feliz sobre que Riquelme no le atiende el teléfono. En realidad no sé qué quiere Villa, nadie le tiene que atender el teléfono o dejarlo de atender. Tiene que ir y entrenarse, presentarse.
Me parece que yo querría poner una pica en Flandes, ¿no? Porque me parece que la posición de la comisión directiva, y escuchando a periodistas también deportivos y demás, me parece que está entre una disyuntiva muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Muy.
Porque una de las acciones posibles es decir, bueno, Villa nos faltó el respeto, Villa no puede volver a jugar, lo colgamos, lo dejamos entrenando en la cancha de tercera como ejemplo y lo hacemos entrar un día cada 6 meses para que no pueda considerarse libre y hasta el año 2023 no vuelve a jugar al fútbol Villa. Chao. Le pagamos el sueldo y decimos, señor, en Boca es esto y si no es esto, té de cierto con anchoa y vinagre.
Muy bien. Una opción.
Esa es una opción. La otra opción es decir, macho, pusimos plata, Boca le hace falta para otras cosas, pongamos la posibilidad de venta, que son 7 millones, que el 30%, que nos quedan 5, que nos quedan 6, no es como dicen los periodistas, que Boca está desperdiciando 8 millones de dólares, cada vez aumentan más. Serán 4 o 5 millones que le quedan libre, son 4 o 5 millones. La disyuntiva es esta, o hacer valer el tema de la autoridad o decir, bueno, la verdad que se vaya, que no lo queremos ver mal, no quiere jugar en Boca, que se vaya, y buenas noches, y se acabó el tema.
O sea, ahora eso tiene un problema. Te quedan, el problema es eso, que te quedan 48 horas.
Sí, sí, pero
tierra libre de paso, dicen, en Europa.
Bueno, tenés que tener alguna definición.
Sí, hoy.
Sí, las dos definiciones que tome, la cualquiera es mala.
Gustavo, cualquiera es mala. ¿Cerrás mañana el pase o esperás por lo menos hasta fin de año? No hay otra en cuanto a pases.
No, lo tenés que definir mañana. Florencia va a decir algo, a ver.
Si espera por mí, lo pongo en un avión y lo mando a una isla desierta a que junte cocos. Si me preguntas a mí, ¿eh? Pero no lo quiero ver ni en figurita. Ahora, cuando pienso en el patrimonio del club, digo, y la pucha, que por lo menos vendámoslo y vendámoslo bien. Pero sinceramente, una persona que le falta el respeto a los colores de nuestro club, como se los faltó a este buen hombre, que se subió a un avión, le importó todo, 3 belines y se fue, y la verdad que yo no lo quiero en mi equipo. Yo.
Hablando de plata, hoy nos hicimos unos mangos, decían en mi barrio. El Boavista de Portugal compró a Sebastián Pérez, era obligatorio porque Boca le hizo un préstamo con exigencia de compra si jugaba más de 20 partidos, jugó más de 20 partidos, y $1.300.000 ingresarán a las arcas de Boca por Sebastián Pérez.
quería comentar los grandes jugadores que, según los periodistas, Boca, en un acto de locura, de enajenación mental de sus dirigentes y de los del Consejo de Fútbol, había dejado ir estrellas rutilantes en el firmamento del fútbol mundial, porque así más o menos eran las definiciones, como por ejemplo, bueno, jugadores que dejó ir. Me gustaría que nos recuerde nuestro amigo Tupenengo dónde están jugando.
Bueno, sí. Tenemos a un hincha de Boca, que me cae simpático porque canta las canciones de la hinchada, y menos simpático cuando juega, de suplente en Vélez. Tenemos a Buffarini en el Huesca, seguramente es un jugador que irá tranquila, porque ahí viven muy pocos habitantes.
De la segunda división española, ¿no?
De
la
segunda. Esperen un minuto. De este buen hombre también, a mí me gustaría decir una cosa. Subieron en todos lados el primer partido. Se como, don este cuatro inigualable, iba al piso, disputaba todas las pelotas, se caía, se levantaba y las seguía disputando. El segundo partido ya volvió a ser lo que era en casa. Una cosa que qué hacemos con ese chico ahí, pero digamos, cómo los venden como los mejores jugadores del mundo.
Y además va a estar tranquilo, está en un estadio de 5.600 personas, o sea que más o menos un estadio de la sede de la Argentina.
Brown de Drogué, creo que entra más gente, chicos.
Obviamente, 5.600 personas en Huesca, alguna vez lo busqué todo, donde está ubicado, pero ya no me interesa más. Y Mauro Zárate se va a jugar al América de Brasil.
Ascendido.
A mí Mauro me gustaba igual,
Sí, sí, a mí me encanta.
A mí Mauro me gustaba, para mí fue como esas cosas que suceden en los momentos que no tienen que suceder.
Sí, era excelente salvo en Boca. Me hizo acordar el que vino de Talleres de Córdoba. Son jugadores brillantes, pero en Boca no. Entonces digo, la verdad...
Lo que lo mató a Mauro en la última etapa son la continuidad de lesiones, ¿no? El día que no era una pierna, era una cadera, o sea...
Y que Tevez claramente...
Le pasó todo.
Llegamos nosotros, dejó de ser el exjugador y volvió a ser un jugador que no lo sacabas de ningún partido.
Ah, otro que me interesa contar es que después de pasar por cinco clubes, irá a jugar a San Pablo probablemente Jonathan Caleri.
Eso es bárbaro.
No tengo nada contra Jonathan Caleri, simplemente quiero marcar una cosa. ¿Ustedes saben de quién es Jonathan Caleri? Bueno, el que te lo podría contar, hay dos personas que saben bien de quién es Jonathan Caleri, y como a mí me gusta decir lo que pienso, lo voy a nombrar claramente. Uno se llama Daniel El Tano Vinguero Angelici. Y el otro se llama Gustavo Arribas El Choreo de la AFI. Esos dos señores que se hicieron la guita junto con el padre de Angelici, el padre de Caleri, tan se hicieron la guita que no quiero contar que en el departamento de la Torre de Figueroa Alcorta, donde vivía en ese momento, luego vivió Macri, en el departamento donde vivía el jefe de la AFI, recibió el padre un dinero non santo porque le habían robado el 15% de la transferencia. Dicho lo cual, después de pasar por cinco clubes de Brasil y de España, ¿de quién es Caleri? Muchachos, Caleri sigue siendo del prestigioso, poderoso e hiperrico Deportivo Maldonado de Uruguay.
Es increíble,
Muchachos, choré más fino. Si acá hubiera la más mínima auditoría, tienen los 10 dedos de la mano y los 10 de los pies marcados.
No le vamos a pausar.
Y voy a decir una última cosa y me canso, porque tengo mucho más para decir, pero no me gusta hacer botón. ¿Ustedes saben de quién es Deportivo Maldonado? Del ex boxero de Carlos Menem. Del conocido Flaco Delgado, que ha puesto al frente de Deportivo Maldonado a su hijo. Y no hablo más, basta.
Vamos a la pausa, cerramos.
La cantidad de data que le he dado, ya, pero botonía media humanidad. Chao.
Cerramos este capítulo. Pausa.
Radio Rebelde. La radio de todos.
Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes, de 21 a 23. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brushud. Los martes, de 19 a 21, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional.
A redoblar, muchachos, esta noche.
Los martes, de 19 a 21, vamos a redoblar. Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche, entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con vos. Luchó y volvió. Leña al fuego. Conducción Herman Schiller. Un clásico de la radiofonía combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles de 17 a 19. Por AM740, Radio Rebelde. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue.
Y arriba quemando el sol.
Y arriba quemando el sol. Llega de Boca desde la cuna.
Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini.
Todos los lunes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde, de Boca desde la cuna.
Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
Radio Rebelde.
El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
La radio de todos.
Dale. Y ahora, como todos los lunes, vamos a tener el informe de Deportes Amateur que nos manda nuestro amigo César, que es otro que la rema en dulce de leche para que las cosas salgan bien.
Hola compañeros, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Les traigo otra semana cargaditas de Deportes Amateur en el club. Tenemos que empezar hablando de vóley, por la segunda fecha de la División de Honor Femenina, las guerreras ganaron 3-1 a Ciudad de Visitante. En la próxima fecha recibirá a Banco Provincia. Ahora pasamos al handball. Tenemos que decir que jugaron los mayores masculinos en el club, en los cuales los dos tuvieron victorias. El primero 32 contra 17 de AFALP y masculinos B 25-22 contra Lanús B. Pasamos un poco a hablar de futsal. Tenemos que decir que el futsal femenino consiguió su primera victoria en el torneo. Este es el torneo único de Primera B. y le ganó a Deportivo Morón 5-3. Los goles de Boca los hicieron Torres, Báez, Pérez Gómez por 2 y Sandillu. Por otro lado, se confirmó el fixture para el futsal masculino para la zona campeonato. Tenemos que decir que la fecha 1 juega con San Lorenzo, fecha 2 Banfield, fecha 3 Kimberley, fecha 4 Racing, fecha 5 El Talar, fecha 6 Villa Lañata, fecha 7 Barraca Central y fecha 8 Independiente. Ahora pasamos a hablar un poquito de ajedrez. Esta semana la verdad que estuvo bastante, bastante cargadita de espectaculares noticias para el ajedrez de Boca. Tenemos que arrancar el día miércoles, que se jugó la final de agosto de la Liga Argentina de Ajedrez y el equipo Xeneize se consagró campeón. Sí, sí, gracias a Dios, después de 2 meses volvimos a gritar campeón en la Liga Argentina. Los puntajes de los jugadores Xeneize, o quienes, mejor dicho, sumaron para este torneo, para este campeonato, perdón, fueron Kevin Pavetto, Jorge Rodríguez, Jesús Falcón, Iano Campos, Elisa Maggiolo, Brandon Fiorenza, Ezequiel Guyase, David Pasos, Lucas Coro y David Hoffman. Recordemos que suman solamente los primeros 10 jugadores del equipo con más puntajes, ¿sí? Ahora pasamos al día, o mejor dicho, volvemos al día martes, un día anterior. El día martes nuestro representante Lucas Coro se consagró campeón del torneo Master Reign, torneo que se disputaron entre 239 jugadores con un sistema suizo de 9 rondas de 3 más 1 segundo. Ahora pasamos al sábado. Tenemos que decir que Walter Montero tuvo una semana impresionante, consagrándose campeón en la Liga Argentina y en 2 torneos más. El primero fue el torneo Sábato, donde Walter campeonó con entre 19 jugadores, y el domingo también Walter Montero, como decíamos recién, se coronó campeón en el torneo Ajedrez de Descasa, esta vez siendo el mejor entre 29 jugadores. Y para ir cerrando, tenemos que decir que el próximo jueves 2 de septiembre será el debut del equipo nacional en las Olimpiadas de Ajedrez Online que organiza FIDE. Este certamen es un evento online a nivel mundial, en donde más de cientos de participantes representan a las diferentes naciones y a los diferentes países. Y bueno, para este equipo de ajedrez que nos van a representar en estas Olimpiadas, tenemos convocado a nuestro IM Lucas Coro, que es parte del equipo de primera de Boca Ajedrez. Así que nada, un aplauso para él. Y sepan todos que tenemos representantes Xeneize en las Olimpiadas de Ajedrez. Y hasta acá, compañeros, lo que fue el deporte amateur en el club. Una semanita bastante cargada, con muy buenos resultados. Así que nada, nos vemos el próximo lunes con seguramente más buenas noticias para todo el deporte amateur en el club. Saludos para todos y nos vemos el próximo lunes.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si lo han... si lo siguen con cuidado, van a ver que en estos informes, ¿qué nos pasa? O pasa informe de derrotas, un día venimos todo cargado de derrotas, o como este que pasó toda victoria de Boca, es extraordinario, ¿no?
Sí, no, dicen que cuando entran las malas entran todas juntas y cuando llegan las buenas también.
Bueno.
Yo lo que quería decir es, una, la buena es que César Cortés no solo nos da el informe este sobre fútbol amateur, todos los programas, sino que mañana vos lo vas a poder escuchar en Spotify y en YouTube de la agrupación Azul y Oro, también gracias a César Cortés. Esto quiero que quede absoluta y totalmente claro. Este es un programa de la agrupación Azul y Oro, dijimos, de Boca Juniors, y en la agrupación Azul y Oro, entre muchísimas actividades que desarrollan los y las integrantes de la agrupación, no podía faltar la solidaridad. El otro día te dije que ya la casa de la Azul y Oro en Wenceslao Villa Fañe 592, ahí nomás de la Bombonerita, va a estar abierta para todos los hinchas y socios de Boca. Te dije además que la estaban refaccionando, que los muchachos estaban y las chicas estaban jugándola duro, Pero como si eso fuera poco, apareció Azul y Oro Te Abraza. Y en el abrazo del Azul y Oro, Luis de Sagres, que está con nosotros ahora, tiene mucho que ver. Hola Luis, ¿cómo te va?
Hola Héctor, hola compañeros, Gustavo, Florencia, Agustina, ¿cómo están todos? Todo bien, che.
Contanos cómo es eso de que te abraza el Azul y Oro.
Empezó con la pandemia, nuestra agrupación creció mucho, mucha cantidad de gente que se nos acercó, y veníamos con una, todos tenemos algún costadito solidario repartido por algún lugar, todos colaboramos siempre con algún vecino, con algún cartonero, con algunos que te toca el timbre y señora le ayudo, que decidimos juntar, aunar todas esas voluntades. Dijimos, por no hacerlo desde la agrupación, nos venía bien porque además en pandemia no teníamos mucho para hacer más que seguir, el programa de radio, seguir con grupos de WhatsApp y discutir de fútbol, pero no nos podíamos juntar, salvo por esta actividad. Esto nos llevó a que con la gente de marketing, entre ellos César también, hacer una campaña de difusión, solicitando la colaboración de los hinchas y de todos los que pudiesen para juntar alimentos, ropa, elementos de limpieza, incluso hasta juguetes también, porque se venía el Día del Niño. Y la verdad que nos ha ido muy muy bien, la respuesta ha sido impresionante, nos ha superado. La mercadería que nos donan, que la gente colabora, la acercan a la casa, y como vos decías, a Wenceslao Villafañe 592. Estamos los miércoles un ratito a la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde, y los sábados de las 10 y media de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde. La respuesta fue muy muy grande, al punto tal que este fin de semana decidimos, ya veníamos pensándolo hace rato, y cerramos la donación de gran parte de las cosas que nos donaron a un comedor ubicado en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. Fuimos varios de la agrupación hasta allá a colaborar con un comedor, Ángel Guardián, increíble, formado solamente por sus vecinos, increíblemente sin ayuda estatal, política, religiosa o lo que sea, son simplemente los vecinos mangando.
Y Luis,
dan de comer a 500 personas por día, una cosa increíble. Yo primero creí que era un error de tipeo cuando lo vi la primera vez, y no, efectivamente comen 500 personas por día.
Luis, ustedes no solo que llevaron las donaciones, sino que estuvieron una jornada con ellos, ¿no?
Estuvimos allí, sí, estuvimos en la jornada.
¿Cómo fue la experiencia?
La verdad que, uno sale con la doble sensación, ¿no? Por una, golpeadísimo, porque vos decís, no se puede creer la necesidad increíble de la gente, y por otro lado, lo que es la solidaridad del mismo pueblo que necesita eso, de esa misma ayuda. A lo largo de los años, hace mucho que estoy en esto, como ya insisto, como muchos de la agrupación, y siempre me sorprende la poca prensa que tiene la solidaridad entre los propios argentinos, y lo enorme que es. Nunca falta un vecino que acerque un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar, algunos que no tienen ni idea lo que ayuda. La jornada, volviendo a lo que me preguntaba Florencia, estuvimos ahí con ellos, estuvieron preparando comida para el día siguiente, que ellos celebraban el Día de las Infancias. Nos hicieron toda una recorrida por el pequeño, enorme predio que tienen. Ellos incluso hasta tienen un taller de oficios para los muchachos de la zona, para que se entretengan con otras cosas. Y trabajen, incluso y si ganen un mango, tiene un taller de trabajo con la madera, y reciben donaciones de pallets lo cual lo transforman en casillas, que algunos las dan y a otros las venden. Preparan, los porta, ¿cómo se llama? Porta inciensos, ¿viste? Que son, sí, maderitas, lengüitas largas. Y bueno, arreglaron con una gente que vende eso, y esta empresa le compra toda la producción a este comedor.
O sea que lo importante es que no solo que la gente va y recibe el plato de comida que le falta, sino que además le brindan herramientas para buscarse el mango y para poder salir de esta o paliar esta situación también.
Absolutamente, absolutamente. Incluso bien, están haciendo.
Sí. Luis, me gustaría para todos y que podamos tomar nota el Instagram del comedor, porque muchas veces yo estuve viendo estos días, porque obviamente que ya hicimos unos lazos, los que vamos a mantener entre la agrupación y el comedor para seguir apoyándolos. No solo necesitan comida muchas veces justamente para poder potenciar estos oficios o para poder dar una mano desde otro lugar, hacen otros pedidos muy puntuales de cuestiones o de cosas muy puntuales que lo hacen por Instagram. Así que darles el Instagram del comedor un poco para que todo el mundo, si puede, los siga y demos una mano, ¿no?, desde nuestro lugar. Es comedor Ángel Guardián guión bajo ok, todo junto, comedor Ángel Guardián guión bajo ok, para poder estar atentos a ver si hay algo en lo que podemos colaborar.
A mí, hola Luis, ¿cómo te va? Gustavo te habla. A mí lo que me llama la atención es la capacidad de autoorganización de la gente, ¿no? Ante la necesidad.
Excelente. Eso es
fabuloso, ¿no?
Realmente se te pone la piel de gallina, perdón por lo de gallina. Piel de pollo. Pero. Sí,
la piel de pollo.
Pero es increíble, es increíble. Sorprende. Y llegamos hasta ahí, que íbamos como... realmente eran caravanas, fuimos 4 o 5 autos con varios muchachos de la agrupación, éramos como 14, 15. Llevamos bastante mercadería, lo cual cuando llegamos ahí, para nosotros es un montón, cuando llegamos ahí dijimos, no es nada. Por eso era nada, era una gota en un desierto, pero siempre sirve.
Todo suma.
Todo suma, todo. Como decía antes, un kilo de azúcar suma.
Por eso también los invitamos.
Para mí soy diabético, pero para todo lo demás suma.
Por eso también los invitamos a todos los que nos escuchan. Nosotros estamos en Wenceslao Villafañe, 592, como comentaba hoy Héctor, en la Casa del Azul y Oro, para que puedan acercar cualquier donación, una bolsa, un paquete de azúcar suma, todo lo que nos puedan acercar. Nosotros nos encargamos después de hacérselo llegar a quienes están todos los días tratando de paliar esta situación junto a los vecinos de diferentes barrios.
Incluso, si me permitís, Florencia, y si me permiten los compañeros de la mesa, también nosotros estamos allí organizando en la casa de la agrupación un perchero solidario. Pasás y llevas lo que necesitas, pasás y traes lo que podés dejar, lo que no te sirve. Y los sábados estamos... Como vamos tempranito, en vez de hacer un merendero, hacemos un desayunero. Así que podés pasar, desayunás un mate cocido, un té, unas galletitas, algo. Charlamos de fútbol, de la vida, de todo. Y estamos así, estamos empezando con eso. Y nos viene bastante bien charlar con los vecinos boquenses. Siempre es bueno, sano. Y siempre dar una mano está bueno. Uno también se pone bien, una manita.
No, y lo bueno de esto es que se arme una red, ¿no?
¿Cómo?
No, que lo bueno de esto es que se arme una red. Venís, desayunás con nosotros, nos comentás en qué andás, tal vez en qué estás necesitando, y otro vecino que también llega en la misma puede dar una mano en eso que vos necesitás. En algún punto es que así como en Merlo, los vecinos se juntan y se dan una mano entre todos para salir de una situación difícil, nosotros seamos un punto de encuentro, la agrupación Azul y Oro y el equipo Azul y Oro Social o Azul y Oro Te Abraza, ser un punto de encuentro para esos vecinos de La Boca que estén en la misma.
Exactamente.
Yo quiero decir que, no lo dice él, pero Luis hace muchos años que brega en este camino. Luis se dedica a estos temas hace mucho tiempo. A mí me enorgullece que esté con nosotros en la agrupación. porque siempre ha trabajado estos temas, tiene un comedor de hace mucho tiempo que lo trabaja, y lo que vemos es el costado en esto que hemos logrado conquistar en Boca, porque cuando hablábamos de los consulados durante toda la pandemia, Luis, siempre, cuando le preguntábamos siempre en todos los consulados y en las peñas que hacíamos un consulado, una peña, siempre el consulado y la peña manifestaban esta vocación de este verdadero Boca, ¿no? Del Boca que nos querían vender, de un Boca estirado, un Boca de las élites, sino un Boca popular, ¿no? Nos sentimos identificados con ese Boca.
Es que así como en otros aspectos de la vida hay sectores que, digamos, que si bien son transversales y cruzan a toda la sociedad en toda su enorme anchura, Boca también, pero la base la tiene el pueblo, y la base está ahí abajo, y Boca, hay un movimiento que se llama Boca es Pueblo, y la verdad que lo expresa perfectamente, y Boca es Pueblo. Sí, tenemos millonarios y gente muy adinerada, yo me considero una persona de clase media, pero con el sentimiento allá abajo, bien ahí pegadito al pueblo, bien de, en el Riachuelo, bien en la Boca, bien de Conventillo. Eso es Boca también, ¿sí? Eso es Boca fundamentalmente.
Además, creo que Boca en eso está creciendo mucho, ¿no? El tema que comentábamos hace un par de programas, sobre todo lo que es la atención a la salud a la gente del barrio, abrir los consultorios de múltiples especialidades. Creo que en eso ha recuperado Boca una relación social, además de lo futbolístico, con el barrio, con los socios, con los hinchas, que creo que hacen al mejor Boca, además.
Absolutamente, absolutamente. El otro día estuvimos en una charla ahí yo participo en la mesa de representantes, de lo que es todo el trabajo de los médicos, justamente de esto que estabas hablando, y es increíble lo que se ha podido hacer en tan poco tiempo, pandemia de por medio, al punto de que todo socio de Boca puede ir a atenderse, pidiendo, por favor, si tenés obra social, presenta tu carnet para poder cobrárselo y no tener que sacar del bolsillo de Boca, que si hace falta Boca lo saca de su bolsillo. Da gusto, da placer, lo mismo que lo que está trabajando Boca desde la fundación y
muchos proyectos. Eso les iba a contar, que sí. La fundación de Boca empezó a activar el proyecto Veo Veo, que Marta, hace unos programas atrás, en una de las charlas, nos contó que arrancaba este hermoso proyecto que se llama Veo Veo, que lo que busca es justamente fomentar en los niños, en las niñas, en los adolescentes, un espacio de consulta oftalmológica. Y el club no solo, digamos, que va la fundación, a atenderlos gratuitamente, sino que también les va a brindar, en caso de que lo necesiten, los lentes.
Exacto.
Que es algo que muchas veces mismo, hasta chicos que en la escuela y los padres, los lentes y los vidrios y los marcos, digamos, todo en general, es caro. Es muy caro. Y es algo que los chicos, tal vez, si no lo tienen, después en la escuela no pueden rendir como podrían rendir, no ven, no prestan atención, son esos chicos problemáticos. ¿Vieron que muchos docentes a veces, como que, bueno, no, el chico es problemático? Y en realidad tal vez no está viendo nada, no está pudiendo prestar atención ni seguir la clase. Y los padres, sinceramente, los precios que tienen los lentes a veces es prohibitivo para muchos. Entonces el club va a dar 100 números por día para niños, niñas y adolescentes del barrio que necesiten una consulta oftalmológica, y en el caso de que lo requieran, les va a otorgar los lentes.
Sí,
cosa que me parece fantástico.
No es que los pobres ven bien. Los pobres muchas veces no es que... No, es pobre, no tiene anteojos, deben ver bien los pobres. No, los pobres no se pueden comprar anteojos. Y esta cosa, como dicen, pero como en un programa como este, ustedes le dedican tanto tiempo a esto, hablaron de fútbol y ahora están hablando de esto. Sí, porque la diferencia entre los clubes gerenciados, los clubes con dueño y un club social es exactamente esta. Aquí radica la diferencia entre un club. ¿Por qué no queremos que los clubes tengan dueños? Porque creemos en la función social de los clubes. Por esto ponemos el hincapié en el programa, lo traemos a Luis cuando hablábamos con los consulados. Por esta razón, porque los clubes tienen una función social. Y está muy bien que Boca gane y que vamos a la cancha y que la Bombonera y que está todo bien y que salgamos campeones de la Copa Libertadores. Pero los clubes con dueños, todo esto no les importa. Y lo vemos en Europa, lo vemos en los cataríes y toda esa masa de que toman como una mercancía más. Por eso nosotros seguimos defendiendo la posibilidad de que los clubes sean como parte de la misma sociedad.
Y bueno, y ahora tenemos hasta los clubes de Estado, como el PSG, que es un club de Estado. No le gusta decir eso, no lo digan. ¿De quién depende? De la Fundación Qatar. ¿Quién es el presidente de la Fundación Qatar? Ah, bueno, gracias. Les dije que se cuidaran de la cepa Disney. Les dije que se cuidaran de la cepa Disney. Le dije además que la cepa Disney se viene con todo. Desde mañana, no sé cuánto sale, no pude averiguar el precio, vas a tener Star, la nueva plataforma de Disney. Disney va a quedar para los niños, niñas y adolescentes. Desde mañana, para los adultos, vas a tener Star. La primera incorporación de Star, además de películas y series, es que vas a tener la programación de ESPN. Ahora por streaming. Muchachos, déjense de estudiar. Si 7 señales contra una es o no posición dominante. Y le hablo a Defensa de la Competencia del Gobierno Nacional. Si un señor tiene 7 y otra una, el señor de 7 domina al de una, hace un año que están pensando si esto pasa. Cada día es solo más tarde. Hagan lo que quieran. Y después gocen de la cepa Disney. No me podía olvidar de esto, lo digo todos los programas, lo vengo advirtiendo. Ahora, mañana se empieza. Si querés, no sé cuánto sale. Lo vamos a poner un poquito más barato que Netflix. Pero vas a poder ver al Pollo Viñolo, a toda la banda, directamente por streaming, desde el lugar del planeta que te encuentres y con un teléfono smart.
Y seguramente ahí seguiremos escuchando lo mismo que se repite en cada programa, que es bardear a una dirigencia que lo que no hace es justamente aliarse con este poder, ¿no? Con un poder económico, con un poder de los empresarios de... Y que lo único que vino a hacer es abrirle las puertas del club a los socios. Y eso no gusta, porque la guita va a lentes para los chicos de la Boca y no para los bolsillos de los periodistas que no cobran lo que quieren cobrar para hablar bien de los dirigentes.
¿Qué más? Agradecerle a Luis, agradecerle a todas las compañeras y compañeros del Azul y Oro, agradecerle a todos los que se acercan a la agrupación, a los que llevan, como dice Luis, un kilo de azúcar o una ropa o cuestiones de limpieza o no perecederos, para los que laburan en cada una de los espacios de la agrupación Azul y Oro, en este caso simbolizado por Luis. Y para despedirnos, qué mejor que poder hacerle escuchar a Luis los goles de Boca. Creo que con eso estamos todos y nos vemos el lunes que viene. Gracias, Luis.
Hasta luego, compañeros.
Abrazo grande.
Abrazo.
Infante, izquierdos, la ganaba con prepotencia, la mete larga para Briasco, va Briasco, el arquero a mitad de camino, señoras y señores, Briasco, cantalo. ¡Gol!
Todo nace en un quite de izquierdos, la guapiada del central, pelotazo largo para que vaya Briasco, dudaron el arquero y el defensor, aprovecha Briasco y marca su primer gol con la camiseta de Boca. Señoras y señores, gana el equipo de Bataglia. Boca 1, Platense 0.
Tira al centro y está Vázquez. Vino al centro Vázquez. Saca de cabeza, de rebote, a colocar. ¡Golazo! ¡Gol! González. ¡Gol! Un golazo del equipo de Bataglia. Porque el Pulpo González le dio con el pie abierto para colocarla ahí. No le dio con el empeine, abrió el pie, la tiró contra el palo izquierdo. Señoras y señores, golazo de Boca. Boca 2, Platense 1.
tal cual, le pegó firme con la parte interior del pie, después una gran jugada.
Pelota otra vez ahora, Campuzano, la dejaba Campuzano, le pasa a Sandes, este es Pavón, quiere hacer su gol, Pavón, golazo, ¡gol! ¡Gol! Este Boca de Bataglia, este Boca diferente, este Boca que además pone pibes, Boca 3, Platense 1.
La pelota cayó en los pies de... Sí, de Campuzano, qué buen quiebre hacia adentro, cortito, lo suficiente para sacar la pelota ahí,